Radio Nacional presenta Guillermo Stronati, Tierra Adentro.
Hola, hola, bienvenidos, muy buenas tardes, aquí estamos, Tierra Adentro, como cada domingo, como cada sábado también, después del panorama informativo de Radio Nacional, aquí durante media hora, procurando acercarnos a la gente con historias, con reseñas, con poemas, con música de Tierra Adentro. Hoy estaremos hablando de Roque Pérez, provincia de Buenos Aires, allí sobre la ruta 205 a 135 kilómetros de la capital federal. Está en la operación técnica hoy domingo Ezequiel Sánchez, está en la producción Silvana Avellaneda, en la coordinación de producción general está Mariano Miraglia. Las vías de comunicación por la cual pueden escribirnos, el Twitter @NacionalAM870. Allí han escrito en las últimas horas Silvia Sleiman, Soledad Esther, nombre de cantante de tango, Ornella Taborda, Nicolás De Luca, Fernando Vázquez, el Indio Zavala, que nos manda un poema, un breve poema, por lo que permite Twitter, ¿no? Bueno, también le manda poemas a Alejandro Apo. Poemas generalmente relacionados con el fútbol, porque el Indio es preparador físico, está con Fernando Signorini trabajando en las inferiores de Ferrocarril Oeste, y en este tiempo de cuarentena aprovecha y da rienda suelta a su musa inspiradora, el arte, y escribe poemas relacionados con el fútbol. Muy bien, saludo a Mercedes Di Benedetto. ¿Cómo estás, Mercedes?
¿Qué tal? Un nuevo domingo.
¿Cómo anda, muchacha de Quilmes?
Bien, bien, con el solcito que entra por la ventana.
En la mañana temprano se va el changuito con su papá, van rumbeando pa'l surco papelar cañas de Tucumán. En la mañana temprano estaba lindo el sol, ya está el calorcito en 25 grados en este momento sobre el conurbano bonaerense. Yo estoy en la zona de Guillermo Hudson, Berazategui. Mercedes está en Quilmes y leyendo la historia de quien va a ser el entrevistado del día de hoy, Ricardo Julio Villa, porque es oriundo de Roque Pérez. Su primer destino futbolístico de importancia, más allá de las inferiores que hizo en el club de Roque Pérez, fue Quilmes, en 1970. Y Mercedes Di Benedetto tenía el póster de Ricardo Julio Villa, así, ¿no?
Era un comentario fuera de micrófono que le hice.
Y bueno, ahora lo hace dentro del micrófono.
Usted me manda al frente. Bueno, sí, era adolescente y tenía su póster.
Claro. Y Villa, que tiene ahora 67 años. Una pinta Villa, un barbado alto, 1,85 m. Terrible, ¿eh? Cuando apareció. Si yo recuerdo, tanto él como Bertoni, de esa época también, eran de los futbolistas más mimados por las mujeres.
Bueno, los Bertoni de Quilmes, ¿no?
De, claro, son
la
de
zona
Quilmes,
de la colonia.
Sí. Daniel Bertoni, bueno, y al hermano no sé, no lo conozco. Bueno, ¿cuál es el Facebook nuestro, Mercedes?
Es Tierra Adentro con Stronati.
Tierra Adentro con Stronati. Suena un poco fuerte, ¿no?
Me lo pidió el mismo Facebook.
Ah, ¿se lo pidió?
Sí, sí.
O sea que habría muchos Tierra Adentro, ¿no?
¿Eh? Me dijo, póngale algo más, con Stronati, qué menos.
Hay pocos Stronati, ¿no? Habrá muchos en la zona de Macerata, en Italia, que seguramente hay algunos parientes a los cuales no conozco. Bueno, los cuales no conozco. Vamos a la historia para desarrollar hoy, no sin antes mencionar, ya que dije Berazategui, dije Quilmes, me acerco hasta Avellaneda, recibo un Twitter de Hugo Lamadrid, también jugador de fútbol de Racing, ex jugador de fútbol ahora y secretario de prensa del municipio de Avellaneda, y me informa que la municipalidad ha dado datos en los últimos minutos. El caso de coronavirus ya tiene 73 casos confirmados, desde el inicio de esta pandemia, 820 descartados, 44 en estudio, 34 recuperados y 4 personas lamentablemente fallecidas. Se sumó un caso ayer sábado. Bueno, Mercedes Di Benedetto, diga banco.
Banco.
Hablando de bancos, ¿vieron que Banco Provincia tiene una nueva aplicación con la que podés mandarle plata a quien quieras, hacer transferencias a otros bancos, pagar en comercios? Una aplicación muy práctica para esta época en donde tenemos que quedarnos en casa. Solo hay que bajarse la aplicación en el celular y abrir una cuenta gratuita o vincular la que ya tenés sin moverte de tu casa. Es muy rápido, fácil y seguro. Quédate en casa, usá cuenta DNI de Banco Provincia y tené el banco donde vos estés. Un día vamos a recorrer junto a Mercedes este libro de las supersticiones, gran antología de los orígenes, anécdotas y curiosidades de las supersticiones más populares y excéntricas. Aquí está el tema, la superstición por el cuchillo. Se cree que los cuchillos atraen el rayo, por lo que en caso de tormenta hay que recogerlos y guardarlos. Sin embargo, en algunos pueblos se colocan formando una cruz porque piensan que tienen un efecto protector precisamente contra el rayo. ¿En qué quedamos? Bueno, hay dos pareceres diferentes en cuanto al cuchillo.
Clavar un cuchillo en la tierra es para que no llueva. Yo recuerdo que en épocas en que mi hija salía a bailar los fines de semana, me pedía o agarraba un cuchillo y lo clavaba en el fondo para que no lloviera. Después no lo devolvía a la cocina, con lo cual una vez me encuentro con que el cajón está vacío de la...
Estaban todos en el
claro,
en
estaban el todos clavados en la tierra.
Claro, claro. Es lo que tienen los chicos, ¿eh? Yo les digo a mi hija, te falta el segundo movimiento. Porque ellos sacan una cosa y después queda ahí arriba de la mesa, ¿no? Es el segundo movimiento, es lavarlo y guardarlo en el cajón. Por ejemplo, destapan una latita de cerveza. Se llevan la cerveza, se la toman y queda la tapita dando vueltas ahí por la mesada. Esos segundos movimientos no lo tienen los adolescentes.
Eso es porque siempre hay alguien que va y hace por ellos el segundo movimiento.
Va uno de basurero. Bueno, Mercedes, vamos con su historia.
Le cuento. Vamos a hablar sobre el tema del fútbol, ya que es el día del futbolista. El deporte es el deporte más parecido al fútbol en la antigüedad. Es data de los siglos 2 y 3 antes de Cristo en China y era justamente lanzar una pelota y patearla también hacia una pequeña red de diferentes materiales. En Roma también había un juego parecido disputado por dos equipos en un terreno rectangular dividido a la mitad por una línea bastante parecido. Los jugadores se pasaban una pequeña pelota entre ellos y el objetivo era mandarlo al campo contrario. El registro más antiguo de una actividad parecida al fútbol moderno fue el fútbol medieval y surgió alrededor del año 1170. Es el fútbol de carnaval que se jugaba disfrazado o fútbol medieval inglés, donde los arcos eran unas ruedas de molino gigantes incrustadas en muros de piedra. Había que golpear a la pelota en la piedra del molino, pero lo llamativo era que había que pegarle al arco propio, no al del contrario.
Gol en contra.
Era como, sí, un gol en contra, sí. Pero bueno, era válido en ese momento. El balón era bastante grande y pesado, y como dijimos ya, la gente se disfrazaba para jugarlo, por eso lo de el fútbol de carnaval.
Sí, impresionante los balones, ya que...
Dije la palabra balón para no decir pelota tantas veces.
No, las pelotas, digamos. Ahora son mucho más livianas. Yo tengo 60 años y sigo practicando fútbol y he transcurrido distintos tiempos sobre balones. Recuerdo que en mi pueblo, el Gato Arce, que era el utilero del club esportivo, a unas pelotas enormes les pasaba cal blanca para que estuvieran bien, bien pintaditas, bien prolijitas. Y cuando se mojaban, mamita, andá a cabecear una pelota de esas. Te mareaba, te desmayaba.
Claro.
Eran muy pesadas. Bueno, discúlpeme, Mercedes.
No, por favor. En América del Sur, los marineros británicos introdujeron el fútbol a partir de 1870, sobre todo en la zona del Río de la Plata, Argentina, Uruguay y en el sur de Brasil. Y en la Amazonia boliviana, los naturales del lugar practicaban un deporte que también debían correr detrás de una bola de goma que debían introducir entre dos palos sin hacer uso de las manos. Los aztecas usaban una pelota de caucho, los guaraníes hacían pelotas con la resina del mangay, del árbol mangay, los guaraníes y los pampas jugaban, al decir de un cronista, sin un hilo de ropa, desnudos, peligroso en los tiros libres, digamos, ¿no? Bueno, y lo que quería contar hoy es que en el año 1806, cuando se produjeron las invasiones inglesas, el marqués de Sobremonte tiene que huir a Córdoba con la idea de poner a salvo los tesoros del virreinato, y el general inglés, William Carp Beresford, manda unos 20 soldados a Luján a buscar esos baúles que tenían el tesoro del Río de la Plata. Bueno, se sabe que Sobremonte no era muy valiente, que digamos, no, así que los ingleses encontraron enseguida los baúles. Entonces los soldados se distendieron y se pusieron a jugar a la pelota, un picadito en la plaza frente a la parroquia de Luján, que hoy ya es la basílica, ¿no? Bueno, como suele ocurrir, la pelota fue a dar un techo. Era el techo del Cabildo, donde también funcionaba la cárcel, y en las actas del Ayuntamiento de Luján consta que estos soldados ingleses quebraron las tejas de los calabozos cuando subieron a rescatar la pelota. Así que tenemos al picadito de los ingleses en Luján para la época de Sobremonte, en 1806, en esta historia que recuerda el Día del Futbolista.
¡Qué grande, qué grande! Estoy empezando, estoy por el segundo capítulo de una serie que se llama Juego de Hombres en Netflix, una serie inglesa que trata de la historia, sobre la historia del fútbol, ¿no? Los comienzos del fútbol. Ajá. Qué lindo escuchar el sueño del pibe. ¿Le parece, Mercedes? Usted lo ha preparado para esta ocasión con algún intérprete que imagino, ¿no?
Letra de Reinaldo Gisso y música de Juan Puey, con la orquesta de Osvaldo Pugliese, canta Roberto Chanel.
Muy bien, querido Ezequiel Sánchez, todo suyo, el sueño del pibe. Mamita, mamita, están 0-0, algo así.
Dice. Lo cantó Diego Armando Maradona también.
Exactamente, lo cantó, y la cantó bien, lo entonó bien.
Canta bien, Diego, sí, canta bien.
Entona bien, es
sí,
verdad.
Sí.
Vamos.
Golpearon la puerta de la humilde casa, la voz del cartero muy clara se oyó, y el pibe corriendo con todas sus ansias, al perrito blanco sin querer pisó. Mamita, mamita, se acercó gritando, la madre extrañada dejó el piletón, y el pibe le dijo corriendo y llorando: el club me ha mandado hoy la citación. Mamita querida, ganaré dinero, seré como Fischer, perfumo ratín. Dicen los muchachos que ya peinan canas, que tengo más tiro que el gran Bernabé. Vas a ver qué lindo cuando allá en la cancha mis goles aplaudan, seré un triunfador. Jugar en la quinta, después en primera, yo sé que me espera la consagración. Dormí el muchacho y tuvo esa noche el sueño más lindo que pudo tener. El estadio lleno, glorioso domingo, por fin en primera lo iban a ver. Faltando un minuto, están 0-0, tomó la pelota sereno en su acción, gambeteando a todos enfrente al arquero, y con fuerte tiro quebró el marcador.
Muy bien, continuamos en Radio Nacional hasta las 14, Tierra Adentro es este programa. el Twitter AM Nacional AM 870, el Instagram en la misma denominación, AM Nacional 870. Muy bien, Nacional AM 870, así se dice. Roque Pérez es una localidad de la provincia de Buenos Aires, ubicada a 135 kilómetros de la ciudad autónoma de Buenos Aires. La localidad de Roque Pérez se encuentra en una zona agropecuaria rica y fértil que se destaca por su actividad vacuna, aviar y porcina, y cuenta con el mayor criadero de cerdos del país. Está a la vera de la ruta 205. La ciudad está limitada políticamente con los partidos de Lobos sobre el norte, el partido de San Miguel del Monte sobre el este, General Belgrano sobre el sureste, partido de Las Flores sobre el sur, Saladillo sobre el suroeste y mi pueblo, 25 de mayo, sobre el noroeste. En 1884 se construyó la estación Roque Pérez al tenderse la línea del ferrocarril General Roca, ex Ferrocarril Sud. En septiembre del mismo año pasó la primera locomotora llamada Luz del Desierto. En el año 1934 se fundó, con la cooperación de los vecinos y el comercio, la Biblioteca Popular Esteban Echeverría. El nombre del pueblo surgió a partir de la oferta que el Ferrocarril Sud le hizo a Juan Espelosín de ponerle su nombre por ser el donante de aquellas tierras. Sin embargo, don Juan Espelosín propuso que llevara el nombre del doctor Roque Pérez o José Roque Pérez en su homenaje por haber dado la vida combatiendo la fiebre amarilla. Buen gesto de Espelosín, ¿eh? Además, el doctor Roque Pérez era conocido en la zona, ya que había sido dueño de la estancia San José. Hay una serie de calles en esta ciudad que homenajean con su nombre a varios exintendentes. Ahora vamos a saludar a un oriundo de Roque Pérez, el querido Ricardo Julio Villa. Guillermo Estronati te saluda desde Radio Nacional. ¿Cómo estás, Ricardo? Hola. ¿Cómo no estás, Ricardo, no? Ahí estamos. Yo notaba que había un ruidito en la línea, lo cual quizá eso estaba originando la dificultad para contactarme. Estoy esperando que me diga Ricardo Villa, hola, hola, aquí estoy. Ricardo Julio Villa, insisto, que es oriundo, nació un 18 de agosto de 1952. Su trayectoria futbolística profesional arranca en Quilmes en 1970, allí está hasta 1974. Atlético Tucumán lo tiene en sus filas luego de 1974 a 1976. Luego pasa a la Academia, al Racing Club de Avellaneda en 1977 y allí está hasta 1978. Forma parte de la convocatoria de aquel seleccionado nacional de César Luis Menotti, es convocado Ricardo Julio Villa, que para este entonces ya se destacaba como un estratega, como un jugador muy pensante, muy criterioso con la pelota, un gran mediocampista de creación. Bueno, y después el paso internacional de Villa hacia Inglaterra, hacia el Tottenham Hotspur, allí está desde 1978 hasta 1983, junto a otro integrante de aquella selección de Menotti, que es el cordobés Osvaldo Ardiles, que había sido compañero de él también en el Racing Club de Avellaneda. Ambos emprenden viaje hacia el Reino Unido y allí juegan al fútbol desde 1978 hasta 1983. En realidad, pasados los años, y cuando Villa ya continúa con su trayectoria en Fort Lauderdale en 1983, con el equipo Fort Lauderdale Strikers, el Deportivo Cali en Colombia, de 1983 a 1985, y Defensa y Justicia, aquí cerquita, digo yo, en Florencio Varela, porque yo estoy en zona de Berazategui, está de 1986 hasta 1989, donde se retira profesionalmente del fútbol. Yo recuerdo en algunas charlas que he tenido con Ricardo Julio Villa y con un amigo de él, un abogado que es amigo de él y amigo mío, compañero de fútbol, el doctor Héctor Díaz. Díaz, pero con S, Díaz de los portugueses, ¿no? Me comentaba que todos los años, una vez que se retiraron de Inglaterra, eran convocados por el Tottenham, por los directivos del Tottenham, tanto él como Osvaldo Ardiles, para ir a firmar autógrafos, porque fueron dos ídolos del fútbol de Inglaterra, del Tottenham, que era un equipo chico, y Osvaldo Ardiles y Ricardo Julio Villa, dado la destreza futbolística que allí desplegaron, lo pusieron en la cima, y bueno, eran dos ídolos, son dos ídolos hasta el día de hoy, y hace poco leía una nota de Ricardo Julio Villa en un suplemento deportivo de un diario que hablaba muy bien de Mauricio Pochettino. Mauricio Pochettino, aquel jugador de Newell's Old Boys, de la selección, que fue el técnico, el exitoso técnico en los últimos años del Tottenham. Y bueno, lo elogiaba mucho Villa por haberse destacado este exjugador, ahora técnico, en dirigiendo al Tottenham. Ricardo Julio Villa está radicado actualmente en Roque Pérez y se dedica a la actividad agropecuaria. Ya está Ricardo Julio Villa allí, todas las cosas que he dicho. Hola Ricardo, Guillermo Zanatti te saluda de Radio Nacional.
Hola, ¿cómo estás? Qué difícil la comunicación, yo te estaba escuchando por la radio y no podía entrar, así que me alegra muchísimo de poder compartir este rato con vos, ¿no?
Bueno, corregime, todo lo que dije estuvo más o menos bien, ¿no?
Sí, bastante larga la trayectoria, sí. Y bueno, sí, la verdad que te escuchaba y fue realmente claro, preciso tu comentario sobre mi carrera futbolística.
Para mí, ya te digo, el resto lo tenés que contar vos. Cuando vos fuiste a Racing, cuando fuiste a Quilmes, perdón, tendrías 17, 18 años. En Roque Pérez sí. Ya pintabas para buen jugador. ¿Dónde habías jugado en Roque Pérez?
Jugaba en Santiago Larre. Roque Pérez tenía una liga bastante importante. Roque Pérez fue futbolero y tenía una liga importante. Y a mí me tocó debutar a los 15 años en Santiago Larre. Y estuve ahí dos o tres años, dos mejor dicho, y partí para Quilmes.
Claro, ahí ya te fue a ver a Roque Pérez algún director técnico, alguno de esos técnicos que salían a recorrer el interior del país para ver dónde podían haber nuevos jugadores, ¿no? ¿Quién te lleva a Quilmes?
Sí, tenía jugadores de Quilmes aquí, todos esos buenos jugadores que a lo mejor no tuvieron la disciplina para llegar a ser profesionales, y uno, a Piolea, que era el conductor de todo, o el que rejuntaba a todos esos jugadores en Quilmes, y tenía contactos con el club. Entonces un día le preguntaron a Piolea, a decir si había algún jugador en la liga de Roque Pérez, y nos nombró cinco jugadores, en los cuales estaban dos primos míos, el inglés McCormick y otro Staffolani, y eso fue mi por Quilmes, ¿no?
Vos nombraste a Rubén Staffolani, que Staffolani era un número 9 que jugó en Plaza España en 25 de mayo y jugó en el tanque azul, el combinado de mi pueblo. Un jugador que me llamaba la atención lo fuerte que le pegaba la pelota. Creo que es el mismo Staffolani, ¿no?
Sí, es el mismo, es el mismo, y sí, después de... Lo que pasa es que cuando fuimos esos cinco jugadores a Quilmes, el más pibe era yo, los demás tenían todos 20 años, y vos sabés que a los 21 tenés que ser profesional en el fútbol, y entonces como que no tenían tiempo de crecer, pero sí, Staffolani es el mismo, estamos hablando del mismo,
claro.
Vive acá en Roque Pérez, y de vez en cuando nos cruzamos y hablamos de esta historia, ¿no?
Mirá qué lindo, yo recuerdo los gringos que iban, Staffolani, Forastieri, había un gran jugador que era el Pampa Rivas también, que era de Roque Pérez, número 5 zurdo, que jugaba muy criterioso, uno peticito. Mirá vos cómo me estoy acordando de cosas. Bueno, tenemos más pasado que futuro, Ricardo. Ahí te dedicas actualmente a la actividad agropecuaria, la actividad ganadera.
Sí, yo me crié en campo, soy un gaucho que juega al fútbol, lo repito permanentemente. Seguí con la tradición y hoy estoy bastante ligado al campo, es decir, me vengo todos los días, me pego una vueltita, me encanta y lo disfruto mucho, ¿no?
Claro. Y claro, ¿no? ¿Dónde estás viviendo vos? ¿En Buenos Aires?
No, yo vivo en la gran ciudad.
Sí.
Y viajo.
Por supuesto, la gran ciudad de Roque Pérez, que es hermoso atravesar Roque Pérez. Yo recuerdo mis viajes en el micro de la empresa Liniers, donde paraba en un hotel donde descansábamos, bajábamos a tomar un café o algo, que todavía está ese hotel antiguo, histórico, ¿no?
El Hotel España, seguro.
Exactamente.
Son una de las casonas que se mantienen en Roque Pérez. Y todavía está el Vasco Rueda ahí, que debe llevar, no sé, 50 años al mando del hotel.
Sí, es verdad. Yo paro generalmente en la parrilla que se llama El León, que está ese es del Porra, ¿no? Un personaje ahí de Roque Pérez también, que va a tomar su vermú, dice, al Hotel España y después va a abrir la parrilla. Ahí paro, te digo, hace 40 años, cuando todavía el Porra no estaba allí en la rotonda de Roque Pérez. Bueno, mirá, Ricardo, ¿cómo está compuesta tu familia ahí en Roque Pérez?
Bueno, yo me casé con María Cristina Giannini de acá de Roque Pérez, tengo 4 hijos, 9 nietos y todos, bueno, mis 3 hijas, yo tengo 3 hijas y un varón, mis 3 hijas viven en Buenos Aires, el varón vive acá en Roque Pérez y bueno, es con el que tengo más contacto, porque con la cuarentena esta dejamos de ver a los nietos de Buenos Aires y a las hijas, que de alguna manera es una situación que hay que aceptarla, pero no es nada cómoda, ¿no?
Claro. Bueno, ya nos queda un minutito y medio de programa, nos dice nuestra productora. ¿Siguen viajando a Inglaterra con Osvaldo Ardiles a firmar autógrafos ahí en el Tottenham?
Sí, desgraciadamente este año con esta pandemia se cortó, pero los últimos 10 años estábamos viajando en esta época y realmente Osvaldo es embajador del Tottenham y ahí teníamos reuniones con Pochettino, con la verdad el club, mi casa por que compartíamos escenas previas a los partidos y me tocó estar en la final también de la Champions semifinal. Sí, la verdad, muy
un reconocimiento increíble por lo que ustedes lograron, lo que ustedes le brindaron al club, el club se los devuelve ahora. Nos estamos despidiendo, querido Ricardo Julio Villa, ya nos vamos a encontrar tomando un vermú en el Hotel España o comiendo un churrasco ahí del Porra, ¿eh? Te mando un abrazo grande, que disfrutes el domingo. Ahí vamos, nos despedimos, ¿eh? Gracias, hasta el próximo sábado a las 13:30, Tierra Adentro, por Nacional.